La visita. Estamos recibiendo aquí en Otra Historia, hoy aquí en los estudios del Espectador, la primera radio todo el día, a una, nos enteramos con Rivero recién, una querida oyente.
Oyente del programa.
Pero un parto difícil.
Fue parto de nalga, costó un poquito, hubo que usar el forceps, como decían antes. Horror, por favor, ¿eh?
Sí, no.
Ya vamos a hablar de eso.
La verdad, yo tengo un familiar que justamente quedó mal por el forceps, no sé cómo es. Le damos la bienvenida a María Elena Penades Piñeiro, que además es egresada de la Facultad de Medicina de la Escuela de Parteras, por aquello de las parteras, ¿eh?
Dos hijos de 21 y 20 años.
No tengo otra más chica, que me olvidé ponerla, porque no está listo.
Ay, qué bien se debe sentir.
Le va a encantar,
Tengo una de 5 años, pero el currículum era viejo.
Mucho cuidado en el parto y te lo olvidas así, la borraste de un plumazo, ¿ah? Me parece que esto va a ser muy difícil.
Está difícil. A tus hijos de 21 y 20 años, ¿cómo los tuviste?
No son de 21 y 20, eso no tengo que es viejo, tienen 27 y 26 años. Bueno, ya soy abuela también.
Reiteramos, a tus hijos de 27 y 26, ¿cómo los tuviste?
Fueron dos partos normales, se supone que lindos, pero bueno, a mí no me han dicho que dolía. Ah. Y cuando me empezó a doler, la verdad que me puse muy mal. Y no hubo gente que me contuviera, la verdad. Yo tenía 17 años y estaba muy asustada, y cuando me asusto me pongo muy loca, y más a esa edad. Y de todas maneras, cuando terminó el parto, me ataron de pies y manos.
¿Te ataron?
Sí, me ataron. Y cuando mi única así cosa, además de...
¿En Montevideo?
Sí, Montevideo, en el Círculo Católico. Mi único triunfo, además de parirlo, que fue bastante, fue sobre todo a Inés, que fue la primera, fue que no dejé que me sedaran, porque estaba tan nerviosa que lo único que sabían hacer era ofrecerme un sedante. Yo había leído que eso hacía mal a los bebés, que era riesgoso para el bebé, y no quise que me sedaran. Entonces me ataron. Y la verdad que, a pesar de todo eso, cuando nació fue una maravilla. Y salí del parto...
Qué tortura, ¿no?
En suma, salí del parto gritando otra vez, gordo, un parto es divino, le decía a mi marido, que por supuesto no lo dejaron entrar porque en aquel momento no entraban los papás, ¿cuándo tenemos otro? Y al año estaba teniendo otro. Y después, a pesar de todo eso, me gustó tanto, 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 que decidí hacerme partera.
Bien. María Elena Penades, como decíamos, egresada de la Facultad de Medicina, está en un proyecto vinculado al Nacer Mejor. Pero este currículum está un poco desactualizado porque dice... la mañana de Carver Rosario Castillo, así que imagínate.
Sí, no sé.
Ni vos ni yo somos Rosario Castillo.
Yo no soy Rosario Castillo.
Me preparé para otra cosa y se lo mandé así como estaba, porque si no, no les mandaba nada.
Yo no soy ni parecido, es más.
Bueno, no sé, ¿qué quiere que les cuente?
De parto.
Ahí va. ¿Para qué viniste? ¿Qué nos vas a contar? A
ver. Yo lo que me gustaría contarles, porque es lo que me gusta contarles a mí, que el parto es un acto sagrado. Es no solo para algunos puede ser visto como un acto médico, pero para mí es un acto sagrado, es una ceremonia en sí, es un momento en que se abre un portal entre el cielo y la tierra para que venga una nueva vida. Y eso es maravilloso y para mí es un privilegio estar ahí, porque cuando a las mujeres se las respeta en sus necesidades, se les da apoyo físico y emocional, están rodeadas de las personas que quieren y que eligieron, y en el ambiente que quieren y donde se sienten bien, se abren a la vida con más o menos dolor, pero siempre es una maravilla. Y salen de eso no solo con un bebé, sino más viejas y más sabias, y fortalecidas y con confianza. Y eso es lo que yo pude vislumbrar en mi primer nacimiento. Pero
¿cuándo fue el primer nacimiento que asististe?
Yo tenía el primer nacimiento que asistí fue, bueno, yo me creía que sabía mucho, pero estaba estudiando en el Pereira Rosell, mientras era estudiante, ¿no? Y tenía 21 años. Era una señora que había tenido 5 hijos y que realmente vino a sí, ya sí. En último momento a parirlo, no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo que era muy gorda, muy grandota, y que me miraba con una cara de lástima, diciendo, esta chiquilina me va a atender.
¿Y cuántos partos has asistido hasta ahora, más o menos?
Mientras fui estudiante, necesitamos atender 30 partos entre el segundo y el tercer año de la carrera. Yo atendí más de 100. Porque me pasaba todo el día en el hospital y me encantaba. Después, trabajé en maternidades públicas, privadas, perdí la cuenta. Hace 20 y pico años que me recibí. Ahora me dedico a atender solo partos en casa.
¿Esta vocación nace con tu primer parto?
Sí.
¿Y qué hacías antes de eso?
Antes era estudiante, tenía 17
años. ¿Pero trabajabas
años.
También?
No, no, tenía 17
años. ¿Y estudiabas medicina?
No, mi idea había sido estudiar psicología. Estaba haciendo, sí, quinto año de biológico, ¿no?
María Elena, ¿por qué se puede nacer mejor y por qué nacer mejor es igual a tener el parto en la casa como se hacía antiguamente?
A ver, Nacer Mejor es una organización que lo que quiere es brindar alternativas a las mujeres. Nosotros no decimos que nacer mejor sea nacer en casa. Nosotros pensamos que se puede mejorar mucho la manera de nacer. Para algunas mujeres lo más seguro es tener el parto en una institución, ya sea por su condición física o por lo que ellas sienten. Si ellas sienten que están más seguras
en la
institución,
¿no?,
más respaldadas, eso es lo mejor. Pero las instituciones deberían brindar más alternativas de las que brindan. Y en eso estamos trabajando. O sea que no solo, pero además damos la alternativa para las mujeres que quieren tener un parto en casa, ¿no? Pero también queremos que las instituciones cambien. Por ejemplo, es ilógico que a una mujer, solo porque va a parir, se la rasure. Es una maniobra que, si uno quiere hacerla porque le gusta rasurar la vulva por una cuestión de coquetería, bien por ella, pero la mayor parte de las mujeres no lo hacemos. No hay ninguna necesidad que sometan a eso a una mujer, y son pequeñas agresiones así, plin, plin, que le hagan un enema. ¿Por qué? Si no se necesita hacer un enema. A nadie le gusta que le hagan un enema. Y además no es necesario.
¿Cuál es la justificación que se da para hacer un enema antes del parto?
En algún momento se pensó que si nosotros limpiábamos el intestino, eso iba a disminuir las infecciones y iba a dejar más libre el canal de parto. Esto no fue probado por lo que llamamos medicina basada en la evidencia. Simplemente a alguien se le ocurrió, se empezó a hacer y después se siguió haciendo. Hoy la medicina basada en la evidencia, cuando uno prueba los resultados haciendo un enema y no haciendo un enema, en muchos casos y tomando datos estadísticos, se llega a la conclusión, pero no nosotros, lo llega la Organización Mundial de la Salud, que es una maniobra agresiva, psicológicamente agresiva, sobre todo para las mujeres, que no tiene ningún beneficio. Ninguna de las cosas por las que se dice que es bueno hacer un enema ha demostrado que sea bueno. Ni bajan las infecciones, ni limpia el canal de parto, ni las mujeres dejan de expulsar el contenido del intestino en el parto por hacerse un enema. Así que, ¿ah? Y como eso, muchas cosas. Por ejemplo, no hay ninguna razón para hacer una episiotomía a no ser que haya un peligro de vida para el feto inminente, para el bebé.
¿Eso significa cesárea?
La episiotomía es el pequeño corte que se hace en la vulva a la mujer para facilitarle el parto. Teóricamente facilitarle el parto, en realidad no le facilita nada, simplemente deja una lesión en una zona que es muy sensible, que puede infectarse con facilidad además, y que trae problemas a corto plazo porque es doloroso y la recuperación es dolorosa justamente en el momento que uno se tiene que ocupar de un nuevo ser. Y además disminuye a largo plazo la satisfacción sexual y aumenta la posibilidad de prolapso, ¿no? O sea, de incontinencia, sí, de orina de la adulta. Entonces, ¿por qué la seguimos haciendo si la medicina basada en la evidencia nos dice que no? Es una cosa que no me llevo a explicar.
¿Cómo se prepara una mujer para el parto en casa? ¿Es muy diferente a la preparación para el parto?
No. En Nacer Mejor hacemos la misma preparación para todas. La mayor parte de las mujeres que vienen a Nacer Mejor no planifican un parto en casa. Son mujeres que quieren un parto institucional, pero vivido de una manera más consciente, más libre, ¿no? O simplemente que les queda cerca, ¿no? Porque hay de todo.
¿Dónde están ustedes?
Nosotros estamos en Malvín ahora. Tuvimos mucho tiempo en el centro alquilando y ahora nos cedieron una casa en Malvín, así que estamos muy agradecidos de eso y es un lindo lugar. Y bueno, viene gente de todos lados, incluso del interior, a prepararse con nosotros. Pero bueno, tenemos siempre grupos de preparación para el parto y nosotros hacemos lo que les estoy contando, cómo es el trabajo de parto, cómo empieza, cómo darse cuenta, qué hacer en cada etapa, cuáles son las intervenciones más frecuentes en el parto, como el force, la cesárea, cómo hacer para evitarlos, cuáles son las
ventajas. ¿Qué pasa con la cesárea, Mariana?
La cesárea es un avance impresionante para la obstetricia, ¿verdad? Hoy en día es una operación muy segura. Lo que no es lógico es que a la mitad de las mujeres del mutualismo se les haga cesárea. Más o menos estamos en un 50%, ¿no? Eso no es lógico.
¿Cuál es la razón?
¿Y cómo se atiende el parto? Hay muchas razones, pero una de las razones es cómo se atiende el parto. Si nosotros planificamos los partos en vez de dejarlos que empiecen solos, ¿tá? La Organización Mundial de la Salud dice que no debería haber más de un 2% de partos inducidos. Nosotros inducimos mucho más por distintas cosas que no tienen justificación. Los apuramos, rompemos la bolsa, hacemos que la mujer esté acostada, que esté en ayunas, ¿no? Todo eso hace que se vayan complicando los partos hasta que al final posiblemente todos estemos de acuerdo que esa mujer necesita una cesárea, pero es por cómo se atendió el parto. Otro factor, que no es el principal, quiero aclarar, es que los médicos en las mutualistas ganan más por atender por hacer una cesárea que un parto. Y si no hay un control adecuado de parte de alguien que vigile eso, se puede prestar a que haya algún inescrupuloso que simplemente no se caliente la cabeza y quiera ganar más plata. No digo que sea la razón principal, pero digo que hay que tener muy...
Sí, pero existe esa razón.
Que es un factor más y hay que tener como mucho cuidado en que las instituciones lo vigilen y no todas tienen este sistema de vigilancia adecuado. Otra cosa es lo que se llama la medicina defensiva. Hoy en día todos queremos un resultado excelente y como el médico es el responsable de la vida y de la muerte, entonces si hay algo que no resultó excelente, los médicos están perseguidos por juicios y los obstetras son los que más juicios tienen. Y como la gente piensa que lo que salva la vida es una cesárea, es como una cuestión popular, ¿no? Nadie dice qué macana el doctor hizo tal intervención, sino qué macana el doctor no hizo tal intervención. Entonces los médicos también están muy presionados por no tener problemas a tener una cesárea.
Este tema es un tema muy delicado, ¿no? Que involucra gente que se puede estar en este momento sintiendo mal con alguno de los conceptos. Queda claro que esto es abierto a la especulación, que no es un tema concreto, ¿no?
No, yo no estoy hablando de nadie en especial, y ni siquiera estoy hablando del Uruguay en particular, sino que esta serie de fenómenos son fenómenos mundiales.
Mariana, la pregunta, entre nacer mejor y la cesárea, ¿cuál sería la diferencia y cuál es la consecuencia de nacer por cesárea, por ejemplo?
A ver, en nacer mejor se atiende gente que necesita una cesárea y que tiene cesárea. Nosotros no estamos en contra de la cesárea. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos es que es un cambio en la mentalidad, es un mayor protagonismo de la mujer, eso también quiere decir mayor responsabilidad para que pueda tomar decisiones informadas, para que no deje todo en manos de otros, ni de su marido, ni de su suegra, ni de su madre, ni de su médico, sino que pueda establecer un diálogo sabiendo, estando enterada de cuáles son las alternativas. Para algunas mujeres, nacer mejor es tener una cesárea, pero no para la mayoría. ¿Ah?
Claro.
Y nosotros lo que brindamos es eso, son herramientas para que tenga el mejor parto posible dentro de lo que cada mujer quiera y necesite. ¿Ah? No estamos en desacuerdo con la cesárea.
De pronto quienes nos están escuchando piensan, bueno, tener el bebé en casa, ¿no? ¿Qué pasa con dos o tres factores? ¿Qué pasa con la higiene? Respecto a esa cosa teóricamente aséptica que hay en los centros especializados para esto. ¿Qué pasa con los controles del bebé recién nacido? ¿No? Que hasta en las películas lo vemos, ¿no? Que 5 o 6 puntos, no sé cómo es la cosa, que controlan. ¿Y qué pasa con la atención del bebé en las primeras horas?
A ver, para un grupo pequeño pero creciente de mujeres, sienten que el mejor lugar para tener su parto es en un lugar donde se sienten cómodas y seguras, que es su casa. Esto no es para todas, ¿tá? Ni siquiera todas las que quieren pueden, ¿no? Porque no se lo recomendamos a todas. Tiene que ser una mujer sana, normal, todo bien. Otra cosa que quiero aclarar es que el Ministerio de Salud Pública recomienda que el parto se haga en un lugar, en un ambiente quirúrgico, ¿tá? O sea que sabemos que nosotros estamos no siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Lo que no puede hacer el ministerio es obligar a las mujeres a que tengan el parto en un ambiente quirúrgico. Puede recomendarles, pero si la mujer, sabiendo esto, aún así quiere tener el parto en casa, tiene el derecho de tenerlo y nosotros simplemente le informamos y la apoyamos. Tú me preguntabas qué es lo que pasa con
el bebé recién nacido,
con el bebé recién nacido
y las primeras horas.
Las parteras estamos adiestradas, habilitadas para la atención del embarazo normal, del parto normal, del puerperio normal, o sea, de la mamá que recién tuvo el parto y está bien, y del recién nacido normal. Y estamos habilitadas, por nuestra capacitación y por nuestro título nos habilita, a detectar las patologías y derivar oportunamente. ¿Ah? O sea que las parteras sabemos recibir a un bebé, ya sea la pareja o una mujer, una otra persona o de la familia o incluso contratada, pero que sea de confianza de la mujer, disminuye la depresión postparto. Por eso es una de las causas que justificaron la ley de acompañamiento al parto que tenemos en nuestro país. Otra de las cosas importantes es que la mujer tenga apoyo familiar en el posparto. A los dos días la dan de alta, de donde sea, del sanatorio, de la casa. No, por más que ella esté bien y esté sana, no puede encargarse de todo, de sus otros hijos, de su casa, de todo. Eso deprime a cualquiera, porque uno empieza a sentir que las cosas no le salen, que está cansada, que no... Entonces, antiguamente existía, bueno, la mamá o la abuela que se instalaba en la casa y ayudaba con las cosas y todo. Esa es una costumbre muy sabia, ¿no? Y que también contribuye a disminuir la depresión postparto.
¿Sabes qué te iba a preguntar? Primero que preguntan si tenés un libro, si está a la venta y dónde. Pregunto, un oyente.
Sí, tengo un libro que escribí que se llama Los ciclos de la mujer y la medicina natural y está a la venta en Ceuta, que es una ONG en la que también trabajo, y en la ecotienda que está en Santiago de Chile y Canelones.
Bien, Mariela Penades. ¿Hay diferencias sociales de parto, es decir, sociales y económicas de parto, o todo el mundo parte de la misma forma?
Qué pregunta. En realidad el parto es parto y ocurre en el cuerpo de la mujer independientemente, ¿no? Ahora, el parto también es un hecho social y sí hay diferencias. Me estoy acordando de algunas mujeres con las que trabajo en un asentamiento y que van a parir solitas, ¿no? Dejando a sus otros hijos en la casa de las vecinas, a veces sin recursos para trasladarse ni poder tomar un taxi. Sí, es diferente. De todas maneras, paren divinamente. Eso les sale muy bien.
Claro.
También me estoy acordando de algunas mujeres que pagan habitación privada, pagan médico, pagan anestesista. Y
también paren solas.
Y paren de la mejor manera que es para ellas, ¿no? A mí me gustaría que estas cosas estuvieran al alcance de quien las necesitara, no de quien las puede pagar. Y que las que lo pueden pagar, si no lo necesitan, tuvieran la valentía también de decir, no tengo por qué, ¿no?
María Elena, habrás visto, bueno, una cantidad de padres que acompañan a su pareja en la sala de parto, ¿no? O en la casa. Y habrás visto cantidad de padres felices con el hecho, pero ¿viste otra de las creencias que hay? ¿Viste a muchos padres que se desmayan, por ejemplo?
No, pues es que no, que yo creo que esto es un mito. ¿No? En general, si uno le permite al hombre y a la mujer decidir, siempre deciden sabiamente. El hombre que está muy asustado siempre busca una forma
de zafar,
y está bien. Nosotros durante muchos años dejamos a los hombres fuera de la sala de partos. Y ahora de golpe, si uno no, si los hombres no entran a la sala de parto, no son buenos padres. Y no es así. Estamos en una generación de cambio y cada uno acepta el cambio de distinta manera. Lo ideal sería que los hombres disfrutaran con eso. A mí me encantaría y los animo a que se preparen y a que disfruten con eso. Pero a veces no es así. Y está bueno que dejen que su mujer esté acompañado por alguien que les pueda dar fuerza, ¿no? Si ellos no. Pero no, desmayados no. He visto hombres que prefieren quedarse afuera y que está todo bien y que son excelentes padres también.
Para quien es responsable de la puertita esa que se abre la vida, la pregunta del tema que estamos haciendo porque nos interesa, porque hemos hecho esta convocatoria más de una vez y nos interesa el tema, ¿qué pasa frente al aborto, a la suspensión de la vida, ¿no?
Yo creo firmemente que la mujer tiene todo el derecho a decidir el momento mejor para tener un hijo y que lo ideal sería que los métodos anticonceptivos siempre estuvieran al alcance de todos y funcionaran. La realidad es que esto no siempre ocurre así y que todos los métodos fallan y que a veces no estamos un poco, no estamos bien enfocadas y a veces no los usamos bien, ¿no? Porque a veces también, y estas cosas pasan cuando uno está en crisis en su vida, he visto en general en las mujeres. Por lo tanto, cuando una mujer decide no continuar con un embarazo, siempre es una decisión dolorosa, porque siempre es una parte de ella la que se pone en juego, siempre. Y me gustaría que la sociedad no lo hiciera más doloroso, haciendo que además fuera una cosa ilegal y una cosa que uno tiene que enfrentar sola. Y yo estoy ahí para apoyar a todas, ¿ah? En lo que decían, así públicamente lo dijo.
María Elena Penades Piñeiro, gracias por este contacto, por estar acá con nosotros, por esta visita, mejor dicho.
Por este parto difícil.
Por este parto difícil. Y me encantó porque pensábamos que ibas a tener todo un vocabulario técnico y dijiste es un acto sagrado. Ya de entrada, para romper el fuego, dijiste algo que de técnico no tiene nada, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar.
Sí, también se habla en lenguaje técnico, pero me parece que no tiene que ocultar lo principal, lo otro, que es eso.
Ahí
sí
está.
Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima.